tímpano de Daniel Viglietti. No tengo, no tengo, pero yo sé que en una de las casas en que yo vivía había una. Que sonaba y sonaba, una campanilla. No me acuerdo en qué casa estaba esa campanilla. La hacía sonar así y enseguida uno pensaba, comienzan las clases. No, yo sé que ya comenzaron hace rato, pero uno pensaba, comienzan las clases. Porque comenzaban las clases a luchar. A luchar porque las clases altas se olvidan de que el mundo se va formando día a día desde abajo. Y abajo hay que formarse, hay que desarrollarse, hay que estudiar, y suena una campanilla en casa. Sería de la tía Nelly, inolvidable maestra. Y ahora la noticia sobre un maestro de maestros. Un maestro que es en sí como una escuela de maestros y que ha estado trabajando aquí solidaria y silenciosamente por contribuir a iniciar los soñados cambios en la educación de nuestro Uruguay. Quizá era él que tocaba la campanilla, no llamando a clases, sino llamando a cambios en la educación. Pero se oía la campanilla y no se veía a Miguel, porque todo lo que ha venido haciendo en estos tiempos lo hizo en silencio. Un silencio de campanillas. Ahora hay que vocear con alegría la buena nueva. A Miguel Soler se le ha otorgado en nuestro Uruguay el título de Doctor Honoris Causa. Miguel Soler Roca. Esto ocurrió en el Paraninfo de nuestra universidad, la de la República. Nosotros hoy le dedicaremos el primero de dos programas al maestro Miguel Soler. Primer capítulo, Miguel Soler Roca, compañero honoris causa. Con o sin campanilla, oírlo es como recibir una hermosa y profunda clase que comienza en instantes.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguaya, hasta en el precio.
Maestro rural Miguel Soler.
Yo pienso que mayoritariamente sí. Es una especie de constante a lo largo de mi trabajo profesional. Y creo que es el área de la pedagogía o de la actividad docente con la que mejor me identificaría.
El acento, siempre estamos hablando para los que no lo conocen, el acento de Miguel Soler es muy característico.
Quinto y la igualafón, para que es vestre, y la luna zapaña, a puchar la carena, y ronda el cafidel, a la serena, perquè el seu amo caprichós i destre
nos va a contar por qué ese acento.
Sí, este acento es de la mezcla de mi lengua materna, que es el catalán, con el castellano que se habla en el Río de la Plata, con algunos agregados que tienen que ver con un largo peregrinaje por otras tierras de América Latina, que si no modificaron el acento pueden en algunos casos haber modificado, enriqueciéndolo el vocabulario. O sea que después de algunos pocos años, si no recuerdo, en Cataluña, en Barcelona, precisamente, la familia emigró, ¿se puede decir? Sí, se puede decir.
Hacia el sur, hacia Montevideo. Hacia Montevideo completamente.
Exacto.
Bueno, podemos brevemente situar esos años de juventud y adolescencia en un trazo, ¿no? Para después entrar en materia.
¿Cómo no? Si yo tengo cuatro primeros años de vida en la montaña que está cerca de Barcelona. Yo soy nacido en el campo catalán y aprendí el castellano en Montevideo a partir de 1926, que es la fecha en que la familia llega al Uruguay, de manera que mis estudios transcurrieron todos en el Uruguay. Y los primeros 20 y pocos años de mi actividad profesional como maestro se desarrollaron en el Uruguay, en su mayor parte en el campo. No hay diferentes departamentos del país en cuanto a detalle. Todo esto hasta el año 1961, en que salgo del Uruguay para aceptar cargos ofrecidos por la UNESCO, que me llevaron por los caminos de América y más tarde de Europa hasta 1982. De manera que eso divide mi actividad profesional en dos grandes capítulos de duración prácticamente similar, de unos 21 o 22 años, un capítulo nacional y un capítulo internacional, con sus intercomunicaciones que de alguna manera dan unidad a esa aparente división en dos partes tan diferentes. Yo voy a hacer una pregunta raíz. ¿Por qué maestro? Esto todavía no me lo estoy preguntando. Y es una pregunta que plantea el problema de las vocaciones a determinadas edades. En realidad yo estudié magisterio no por vocación, sino por razones que tiene más que ver con que debe haber querido ser maestro y que hizo todo lo posible para tener maestros entre sus hijos.
¿Qué fue tu padre?
Mi padre fue artesano, trabajador de la construcción en el ramo de la yesería. Era un yesero catalán muy fino, muy competente. Y en los años 20 en que él se traslada al Uruguay, todavía había en el Uruguay la posibilidad de trabajar bien en ese oficio. Él era un hombre cultivado por su lectura como autodidacta y aspiraba a tener maestros en la familia.
Los estudios de magisterio en
Montevideo.
Sí.
Y a determinada altura fui a parar al departamento de Tacuarembó para hacerme cargo de una escuela rural que marcó mi vida profesional. Era una escuela de las que nosotros llamamos el rancherío. Es decir, una de esas escuelas que está ubicada en un tipo de población prácticamente exclusivo del Uruguay. El rancherío es un fenómeno típico de la ganadería extensiva uruguaya, originado por la transformación que significó a fines del siglo pasado la incorporación del alambrado en la tecnología ganadera, que llevó a la racionalización del trabajo con los animales y a la excursión hacia los caminos, hacia las tierras fiscales, hacia pequeños predios de toda la población flotante que antes se justificaba en las estancias por un régimen productivo completamente diferente. Eso llevó a la existencia en el país de unos 400 centros de escasa población, con características culturales, sociales, económicas, muy particulares, que no existen en el resto de América, donde la propia colonia española creó asentamientos de tipo comunitario bastante diferentes. El rancherío entonces al cual fui a parar en 1943, el segundo año de la seca grande, que abarcó 42 y 43 y que mató 1,000,000 de vacunos, entre otros años que hizo al país. En ese segundo año yo fui a parar a ese lugar, que era un lugar de gran pobreza, rodeado de estancias, naturalmente. Ahí en ese lugar había una pequeña escuela rural de maestro único, con una veintena de niños. Y el trabajo que yo inicié allí, sin tener ninguna experiencia más que la formación que me había dado el Instituto Normal, fue un trabajo con características muy amplias, en la medida en que en esos medios hay que resolver problemas que están antes de lo escolar. Y el problema fundamental que existe allí es siempre el de la alimentación. Eso es esencial, digamos. Hay que alimentar a los niños. No es posible pensar en ningún proceso de formación de ese niño sin que esté nutrido, sin que esté satisfecha su hambre, porque son niños con hambre. De manera que, entre otras cosas, yo pesé los niños con la balanza del bolichero del lugar, naturalmente. Me encontré con niños de 11 y 12 años que pesaban alrededor de 21, 22 kilos, que es lo que pesa ahora mi nieto, que tiene menos de 7 años. Y eso me llevó a organizar el comedor escolar. El comedor escolar en las escuelas rurales es una institución fundamental. El otro día yo dije en unas charlas que estaba dando en el interior del Uruguay que ese fue un acto político, sin que yo tuviera la menor conciencia del carácter político de ese acto. Compré una olla muy grande en el Rondón París y llenábamos la olla todos los días con lo que se podía. Eso se hacía con boniatos y choclos y zapallos que traían los muchachos. Esos productos existían en el lugar. Y luego lo fundamental era la proteína. En la proteína la pedía yo a los estancieros que rodeaban la escuela. De manera que los domingos salía en mi caballo, porque comprar el caballo es la primera respuesta a una necesidad fundamental. Salía en mi caballo, visitaba un estanciero y después le pedía una oveja. Y la oveja carneada que me daba el estanciero abastecía el comedor escolar de carne para una semana. De modo que se trataba de hacer una sopa fuerte con carne de oveja, con fideo, con arroz y con algunas verduras que traían los muchachos. Y los niños comían con mucho apetito, realmente. Era una demostración palpable de que aquel comedor escolar, con esas muy precarias condiciones y muy modesto financiamiento local, atendía una necesidad vital. Lo que llevó a que en 2 años que yo estuve en ese lugar, la asistencia pasara de esa veintena de niños a 60 niños, y a la creación de un segundo cargo de maestro en la escuela para atender esa cantidad de escolares. Al poco tiempo de estar atendiendo yo ese comedor escolar, le pregunté a un padre de familia cómo sentía él ese servicio que le daba la escuela. Y él me dijo: ah, maestro, estamos tan contentos, está tan bien eso, que ahora los niños que vienen durante el día a la escuela, yo no les doy cena para poder repartir la cena que tengo en casa a los otros niños, a los menores. Claro, yo me di cuenta en ese momento de que había resuelto apenas una pequeña parte del problema y que quedaba la situación de los preescolares. En aquel tiempo no me habían explicado todavía en la escuela normal que la capacidad mental de un niño depende de la alimentación en los 3 primeros años de su vida. Y que si esa alimentación es deficiente, las limitaciones intelectuales de ese niño son irreversibles a lo largo de toda su vida. De tal manera que el problema fundamental de la alimentación no es reparar sus insuficiencias a los 8, 10 o 12 años,
sino fundar la suficiencia.
Fundar la suficiencia desde el origen de la vida del niño, ¿no? De manera que le dice al padre, no, al mediodía voy a mandar los niños mayores a que vayan a su casa a buscar a los hermanitos, y así vienen todos a comer.
Con 5 medias, y si le hacen una pelota, ya que se asusta, perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito,
hay un segundo capítulo en mi actuación profesional que se desarrolla en un medio de agricultura avanzada, en una colonia agrícola sobre las orillas del río Uruguay, en unas condiciones, podríamos decir, sociales y materiales completamente diferentes a las que acabo de mencionar.
Estamos en el litoral, entonces.
Estamos en una zona de litoral y en una zona en que la antigua estancia ha sido subdividida en parcelas agrícolas por la sección Fomento Rural del Banco Hipotecario, que es el antecedente del Instituto de Colonización, distribuyendo parcelas entre 50, 70, 80 hectáreas a cada campesino y en un medio organizado de buenas tierras y con una agricultura avanzada, mecanizada, tecnificada, asistida técnicamente por ingenieros agrónomos extensionistas. De tal manera que en esas condiciones yo dirigí una escuela granja de las que se crearon en esos años por iniciativa de don Agustín Ferreiro, y ahí naturalmente el trabajo tenía otras características completamente diferentes.
¿Y el alumnado también?
El alumnado era también completamente diferente. Las posibilidades de desarrollar actividades eran muy superiores. Y tuvimos también allí comedor escolar. Pero ese comedor escolar era el resultado del trabajo productivo de los niños en la granja y el resultado de la actitud, de la comprensión de parte de los padres de la importancia que tenía que los hijos comieran todos juntos en la escuela y que comieran bien, de tal manera que ya no era un servicio reparador del hambre, sino que era la atención al mediodía de una necesidad normal, en condiciones normales, y podríamos decir con un alto grado de participación de los propios niños, que eran los que producían la mayor parte de lo que allí se consumía.
Sistema de autoabastecimiento, prácticamente.
En gran parte. En todo lo que tiene que ver con la parte vegetal, con las hortalizas, y en lo que tiene que ver con el consumo de pollo y de conejos, porque todo esto lo producíamos en la granja, de manera que ya era un estadio mucho más avanzado.
Supongo que no eran hechos fácilmente repetibles en ese momento en la escuela uruguaya.
No eran fácilmente repetibles, porque el fenómeno de la pobreza rural seguía existiendo. La situación de los rancherillos, de los pequeños pueblos, no se había superado. Yo había hecho un simple cambio geográfico.
Thank you.
hubo un tercer capítulo que debe ser mencionado porque es un regreso al ranchería, es un regreso a la pobreza rural, regreso deliberado de parte mía. Yo había hecho un curso con la UNESCO sobre educación con comunidades en situaciones desfavorables.
¿Estamos en el año?
Estamos en el año 52 y 53, en que yo estuve en México con una beca de la UNESCO que me permitió ver determinados trabajos que se hacían allí y estudiar métodos de trabajo con comunidades en condiciones desfavorables, de tal manera que al regreso al país yo presenté un proyecto para desarrollar una actividad educativa en un medio desfavorable, en lo económico, en lo social, para aplicar esa misma metodología. Y ahí es cuando surge lo que se ha llamado la experiencia de la mina, es decir, una propuesta que se hizo de trabajar con un grupo de escuelas en un área del departamento de Cerro Largo, que en general se conoce como la región de la mina. La experiencia de la mina fue una experiencia interesante por varias circunstancias. La primera es que se inserta en todo un movimiento gestado a partir de los años 40, sobre todo, en favor de la escuela rural y de un cambio en la escuela rural. Este movimiento tuvo como elementos dinamizadores fundamentales a hombres como don Agustín Ferreiro, Julio Castro, Homero Grillo, Amner Prada, Enrique Brayer y otros compañeros que trabajaban el problema de la escuela rural, y se manifestó en el surgimiento de las misiones pedagógicas. La primera de ellas es de julio de 1945 y fue acompañada por Julio Castro. La creación de las escuelas granjas, sobre la base de un proyecto presentado por don Agustín Ferreiro, estas escuelas granjas llegaron a ser 102 en todo el país. La creación de lo que llamamos entonces el núcleo escolar experimental de la mina, la creación del Instituto Normal Rural para la especialización de los maestros rurales, y en 1958 la creación, como una repartición técnica del Consejo de Enseñanza Primaria, de la llamada Sección Educación Rural, en la que todos estos elementos estaban coordinados y dinamizados. De manera que el Uruguay tiene un periodo que va de principios de los años 40 hasta principio de los años 60, una veintena de años, en los cuales la escuela rural tiene un enorme desarrollo técnico, que la sitúa en un muy buen lugar dentro del contexto latinoamericano.
Otro grillito que se metió en casa. Qué increíble. Saludemos con la alegría de este grillo. Esa capacidad de educar y educar y educar que nos narra Miguel Soler Roca, educar desde el abajo que se mueve. Saludemos con un upa, esa confirmación de que todo es posible cuando hay voluntad para enfrentar todos los límites que pone el sistema. Saludemos esta hermosa experiencia de la mina, de las misiones pedagógicas, de todo lo que nos está recordando, pero con una vigencia para el hoy, para el presente, este maestro de maestros. Y saludemos también a esos otros formidables compañeros de camino que él ha nombrado.
Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta distância, mas então se posso ensinar. Mas então se posso ensinar, capoeira posso ensinar.
de que tira, posso tira, valentia, posso emprestar, liberdade só posso dar.
Es un momentito de recreo y ya volvemos a clase, ¿verdad? Al final de la clase.
Neguinho me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vivo tanta desgraça, muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar, capoeira posso ensinar. Se quisira, posso tirar, valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar.
Upa, maestros, upa, profesores, nos dice Miguel Soler Roca. Volvemos a esta clase tan humana, tan entrañable, de Miguel Soler, la semana próxima, porque ahora ya tenemos que ir a la ficha técnica de esta primera parte. Por favor, los detalles del programa de hoy. En materia de música pasaron por nuestro tímpano Ovidio Monllor en su poema Sense Acabar. Leo Maslía en mi Curicito, Atahualpa Yupanqui en su Duérmete Changuito y en la Finadita de los hermanos Benicio y Julián Díaz, José Carvajal en su Chiquillada y Eli Regina, Upa Neguiño de Edu Lobo y Guarnir. Muchas veces las versiones fueron fragmentadas. La semana próxima en Tímpano de Daniel Viglietti, un segundo capítulo sobre el maestro Miguel Soler, compañero honoris causa. Chau amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.